Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Como habíamos dicho, ya están con nosotros dos de los tantos estudiantes cubanos que están acá en el sur de la Florida desde hace algún tiempo, pues recibiendo clases en el Miami Dade College. Hoy nos honran con su presencia Henry Constantín, periodista, bloguero, fotógrafo, amigo, vive allá en Camagüey. Digo vive porque regresa a Camagüey. Sí, claro. Y también está Alejandro Cuello Herrera, un rapero conocido como el poeta lírico de La Habana. La Habana y Camagüey. Camagüey,
sí, señor. Uh-huh. Bueno, pues bienvenidos. Nada, un placer de verdad. Gracias, que los dos, bienvenidos, que estén con nosotros. Sobre todo porque, y hay que decirlo de esta manera, es una experiencia única, inédita. Muchos cubanos han venido de Cuba, han estudiado, pero han decidido quedarse. Con la excepción de algunos que han salido a otros países, han podido estudiar, hacer sus carreras, regresar. Pero bueno, en el caso de ustedes, a través de este programa de la Fundación de Derechos Humanos, del Miami Dade College, es un programa inédito. Por primera vez, estudiantes de esos que se llama sociedad civil cubana vienen a los Estados Unidos, al sur de la Florida, a estudiar, a pasar cursos, en este caso de inglés. Otros están pasando otros cursos, pero sobre todo muchos de ustedes inglés y otras asignaturas, claro está, y después regresan a Cuba con el compromiso de regresar a Cuba. Yo creo que por ahí tenemos que comenzar, ¿no? Por las experiencias que tienen ustedes, que ha sido ese choque con esta realidad. Vamos a comenzar contigo, Henry Constantín.
El choque con la realidad es muy bueno, con la realidad de Miami, en primer lugar, porque he encontrado una parte de Cuba que yo no conocía, una parte que no es tan desesperanzadora como la de allá, una parte en la que tú recuperas fuerza, recuperas fe en tu gente, en que tú ves que prosperan, tú ves que pueden vivir en libertad. Y bueno, el choque académico, como tal, estás recibiendo asignaturas que yo siento que sí me sirve inmediatamente en mi vida. No tengo que esperar a graduarme, ni siquiera tengo que esperar a irme del país como hacen los muchachos en Cuba. Sí. Eso también me reconforta y me es un choque positivo.
Qué bueno. ¿La experiencia tuya, Alejandro?
Bueno, la primera experiencia así como genial que tuve al entrar acá a Estados Unidos fue la cantidad de luces que hay, ¿no? Wow. Y más allá de eso también ese calor humano también, ¿no? O sea, que durante años te han dicho allá en Cuba o han querido que tú pienses que este es el monstruo, que no sé qué, ¿no? Entonces te das cuenta de muchas cosas que para nada tienen sentido con respecto a lo que dicen allá. Y bueno, sí, el choque académico, el choque cultural, el choque, o sea, todo, ¿no? O sea, la cantidad de carros, la cantidad de gente en la calle, no sé, sí, trabajando o no trabajando, pero bueno, o sea, todo el mundo como contento, las familias también, eso me ha chocado mucho, ¿no? O sea, las familias como se reúnen los fines de semana y van a museos o a teatros y salen.
¿Y por qué? Porque la familia cubana, ¿cómo vive?
Bueno, de cierta forma vive como un poco estresada, ¿sabes? Uh-huh. Y muy pocas veces hay como eso, ese gran calor ahí, ¿no? O sea,
falta
precisamente
eso.
Por eso.
Falta sí. Eso, ¿no?
Sí, hay como un poco de desmotivación.
Ahora, sin embargo, me quedo contigo porque no sé si por tu condición de artista, tu condición de músico, hasta cierto punto, por lo menos en esta primera parte, yo estoy ahora interpretándote a ti, ¿no? Has puesto como mucho más importante todo el ambiente social que te está llenando, que estás viendo, que estás aprendiendo, incluso por encima a la parte académica. Esto que no se enteran los profesores de Miami Dade College, olvídate que no se van a enterar. Pero a mí me interesa mucho eso, porque yo creo que se aprende mucho más también cuando uno sale, cuando uno está en contacto con otras culturas, con otras sociedades, a pesar de todos los problemas y errores que hay en esta sociedad, pero si yo te pido que me pongas en una balanza entre la parte académica y la parte esa cultural general de sociedad, ¿cuál es la que mejor te llevas para Cuba?
Bueno, la que más me llevo es la social, por supuesto. O sea, y en aras de esto, o sea, todo el conocimiento académico que estoy teniendo se multiplica más en ese actual social que voy a tener después, ¿no? O sea, porque precisamente ese es el trabajo o esa es la función, por decirlo de una manera que vamos a tener cuando regresemos allá, ¿no? Es trabajar sobre la sociedad y tratar de cambiar desde ese punto, o sea, desde ese punto social, uh-huh. Cambiar todo lo que debe ser cambiado, ¿no?
Claro que sí.
Tú sabes que recientemente regresó a Cuba un sacerdote amigo mío de Oriente y coincide con lo que él dice. Le llamó mucho la atención dos cosas. Uno, el alumbrado público, claro. Que es las calles, las carreteras, todos los lugares alumbrados. Y dos, eso, la forma de socializar de las personas a pesar de la cantidad de horas fuera de su casa y del trabajo, ¿no? Como se trabaja acá en Estados Unidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, Henry, en Camagüey? ¿Falta el alumbrado público o es escasa la electricidad?
Pero no le pregunte eso a un camagüeyano, acuérdese que ellos dicen que eso es lo mejor lugar de Cuba.
Bueno,
cuidado.
Yo conozco a camagüeyano.
El lugar donde menos falta el alumbrado en Cuba.
Yo sabía. ¿Qué respuesta va a dar un camagüeyano?
No, pero sí, es cierto. Es cierto que en Cuba nos hemos enfriado entre la precariedad de la vida, que te obliga a estar todo el tiempo enfocado. Vaya, se reúne una familia y está pensando cómo... ¿Qué va a comer en esa reunión o dónde se va a reunir? Porque en las ciudades, en los pueblos, no hay lugares en donde compartir. Todo está destruido, feo. Y el alumbrado que falta más en Cuba es ese mismo. No es el físico de las calles, es el alumbrado de la gente con alegría, con esperanza, de que el fin de semana pueden reunirse. Sí, trabajan abominablemente el resto de la semana, el resto del tiempo. Pero tienen su momento de paz, su momento de reunión.
Que era lo que él me decía, perdóname. Se reúne la gente mayoritariamente para intercambiar desgracia.
Sí,
sí. Sí, la desgracia es la que sí. Se conversa y en los problemas. Entonces, el que vive en Pinar del Río, por ejemplo, no ve a su familia que está al lado en La Habana. Se pasa meses y cuando se encuentre para hablar de la desgracia de la familia, y eso hay que superarlo, pienso yo, ¿no?
Eso es una de las cosas más terribles, el asunto de los problemas estos de las familias que no logran cuajar, tienen que separarse, que es peor aún en Cuba.
Yo le pongo un ejemplo, una anécdota personal. ¿Usted sabe qué fue lo que más me impresionó a mí cuando llegué a los Estados Unidos hace ya veintitantos años? ¿Mm? Los olores.
Wow.
Eso fue, no sé, pero los olores, aquí olía todo distinto. Uh-huh. Los carros, las máquinas, los automóviles olían distintos, el transporte público olía distinto, el aeropuerto, cuando entré por el aeropuerto decía, esto huele distinto al aeropuerto de La Habana, por Dios. Uh-huh. Y entonces, no sé, pero tengo ese trauma. Ahora, ustedes hablaban los dos del trabajo, que se vive estresado, que se trabaja de una manera increíble, y es verdad, quizás ahora ya uno está un poco más suave, pero yo llegué a tener hasta dos trabajos, uno para los fines de semana y uno para entre semana, o sea, se trabaja duro. ¿Contrastan ustedes esto con Cuba, donde generalmente la gente no trabaja, y hay que decirlo así, aunque duela, pero es una gran realidad, la gente, o por lo menos trata de no trabajar?
El problema es que en Cuba, ¿para qué vas a trabajar si de todas maneras tú no vas a prosperar con los resultados de ese trabajo? Y aquellos que tienen más cosas que hacer, quizás lo que están haciendo es ilegal y ganan más dinero, pero corren el riesgo de una cárcel, unas multas, unos decomisos. Entonces, sí, es preferible el mucho trabajo, y al final el trabajo creo que forma, no deforma.
Claro que sí.
Con tal de tener el mucho beneficio, como se tiene aquí, como yo lo puedo ver, como puedo ver a mis amistades que estudiaron conmigo, cómo han logrado prosperar, y a las que estudiaron y se han quedado en Cuba, a los pobres están en condiciones regular, mediocre. Eso es preferible.
Supongo, Henry, que has tenido contacto durante todo este tiempo con tus amigos en Cuba, Camagüey y el resto, ¿no? ¿Y qué preguntas, qué comentarios te hacen?
Aquello está igual o peor. Aquello está igual o peor. ¿Y qué me preguntan a mí?
Bueno, a ti. Las inquietudes de ellos.
Lo único que me dicen es que aquello está igual o peor. Lo único que les puedo decir es que, bueno, que es terrible la vida, que nos estamos perdiendo el sacrificio de gratis, inútil, al que nos están obligando por culpa de unos caprichos allá en esa isla. Es lo que sufrí los primeros días cuando llegué aquí. Más que alegría, era la tristeza de ver que por nada estamos como estamos allá en la isla.
¿En el caso tuyo, Alejandro?
Bueno, a ver, yo me muevo también en una corriente más espiritual, ¿no? Y en base a eso también me estoy nutriendo un poco acá, porque pienso cómo actuar y hacer como varios proyectos comunitarios y tratar de incentivar un poco a la familia a lograr esa paz y esa emoción, ¿no? O esa motivación. Y de cierta forma, o sea, en las conversaciones que he tenido con amistades, de cierta forma, ¿no? Wow, esto se corta, ¿no?
No, adelante.
Ok, o sea, me... ¿sabes? No, casi siempre tenemos esa idea. Y más, esta es la primera vez que yo salgo del país. Uh-huh. Y casi siempre tenemos esa mala idea que decía al principio, ¿no? Esa idea que te inculcan desde chiquito, que no sé qué va. O sea, te están cerrando como las puertas a un mundo que es súper, extremadamente maravilloso.
Y además,
¿no?
Como nos engordan el ego diciendo que todo lo que pasa en Cuba es lo mejor del mundo.
Exacto. Sí, eso, y entonces, en cierta forma, también como tienes ese tipo de comparaciones y eso, ¿no? Y una de las cosas más fundamentales que debe tener, y pienso, ¿no?, que ayuda mucho al desarrollo no solamente humano, sino de todo tipo de situación emocional, es la alimentación, ¿no? Y era otra de las cosas que comparaba. Por ejemplo, vas a un mall acá y te encuentras de todo, ¿no? Pero no solamente de todo, sino como de todo, pero de diferentes tipo, ¿no?
O sea, de wow. Todo y variado.
Exactamente. Y entonces pienso que son cosas que no deben faltar en ningún lado del mundo, ¿no? O sea, el acceso a la alimentación, el acceso al conocimiento, al aprendizaje, a la tecnología, porque es realmente lo que está sucediendo ahora. No puedes ir como de espalda al mundo e ignorar que el mundo existe.
Pero mira, tú has dicho una cosa, para mí es esencial. Muchas veces hablamos de que los cubanos son solamente que si hay comida, que si no hay comida, que si la comida no es todo en el mundo. No es cierto. El acceso a la alimentación es uno de los derechos humanos más importantes que tiene el mundo. Y el acceso a la alimentación, no cabe la menor duda que es una de las obligaciones que tienen los gobiernos de facilitarle a su pueblo. Eso es un número uno. Ahora, yo quiero aprovechar tu presencia aquí porque, por ejemplo, yo he entrado a Internet, he entrado a YouTube. Gracias a Dios tenemos acceso libre al Internet. Eso debe ser otro de los impactos, ¿no? Sí. Poderse sentar en un laptop y entrar al Internet y navegar, eso debe ser maravilloso. Uh-huh. Porque yo lo disfruto y no tuve nunca la digamos eso de no poderlo hacer. Ahora, estuve viendo algunos conciertos tuyos en Santiago de Cuba, por ejemplo. Uh-huh. Háblame un poco, tú como músico, tu desempeño en Cuba y lo que puedes comparar con el lado de acá, de ver gente que hace lo mismo que tú, ¿cómo puedes comparar eso en la parte ya tuya de tu profesión?
Okay, yo desde el año 1997 incursiono en el canto, en el rap, ¿no? Rap cubano, que es lo que he venido haciendo y me he venido como desarrollando en eso y he ido como superándome, ¿no? A tal punto de que también me he convertido como en un beatmaker, que es como un realizador de instrumentales. Y actualmente como he colaborado con varias personas, ¿no? Sí, he dado conciertos en no solamente en Santiago de Cuba, sino en gran parte de Cuba.
No, yo digo uno porque fue el que vi.
Ok, y llegar acá, o sea, también he tenido como la posibilidad de estar cantando acá en varios lugares como la Madriguera de Miami. Tuve también una participación en la Covacha.
La Covacha, muy popular en Miami.
Yeah. Y lo que te das cuenta, o sea, más allá de las posibilidades que tienes, ¿no? Y de poder cantar y de poder generar y de poder crear tu propio concierto y usar también la tecnología para subir tus videos, tu música y que la gente a fin de cuentas se conozca la obra y tu desempeño y lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. También veo como muchas personas que tienen talento y lo pueden desarrollar, ¿no? Y he tenido como conversaciones con personas no solamente de aquí de Miami, sino de otros estados. O sea, el campo de la música es un poco complicado en ese sentido, porque hay mucha competencia. Uh-huh. Y no solamente es la competencia regional del estado, sino que también, claro, como es un lugar, esto es como el primer mundo, ¿no? Wow, y al primer mundo quiere ir todo el mundo. Entonces, obviamente, los artistas de otros lados del mundo vienen, comparten su obra, pero más que compartir la obra, también existe una pequeña competitividad, ¿no? Uh-huh. Y esa pequeña competitividad te ayuda a ti porque tú quieres como superarte más, ¿no? O sea, hay un momento en que tú estás como en un nivel y tú quieres superar ese nivel y esto te ayuda, o sea, este país te abre mucho la mente, y si vas como a algunos lugares, hay muchos lugares así que están como irradiados de paz y de vegetación y algo así, ¿no? Y es lo que
Alejandro,
lo usamos para...
Sí,
para
perdóname, crear. ¿Por qué el poeta lírico? ¿De dónde viene esto? Y el lírico con K, sobre todo para nuestra audiencia, ¿no?
Ok, poeta lírico, porque desde que estaba en el pre, o sea, Estaba como desarrollando de género literario, pero en poesía, ¿no? O sea, me desarrollaba más por la poesía. Empecé a quise como tratar de buscar la poesía la más perfecta, así, la más difícil de hacer, que era la décima. Y empecé a trabajar la décima. Entonces me di cuenta de que tenía facilidad para rimar, de que tenía como creatividad para contar historias o anécdotas, o ya fueran como vivencias personales o de otras personas. Y lírico porque combino entonces la poesía con el canto, ¿no? O sea, también me gusta cantar, o sea, soy amante del feeling, me gusta un poco también el bolero y esas cosas así como entonar, no sé, el flow, lo que se llama swing o flow o algo así.
¿Qué cosa tan extraña? ¿Un joven que le gusta el bolero?
Sí, bueno, sí, bueno, claro. Sí,
el bolero, el jazz, sí,
porque
el blues,
en mi casa todo, yo oigo bolero, o sea, y me dicen viejo.
No, no. ¿Has trabajado con Aldo de los Aldeanos? ¿Has trabajado con Silvito? Sí. ¿Quiénes son los que están ahora en el número uno en Cuba? O sea, los que están sonando más en esta música. No sé si llamarle underground, si llamarle una música porque oficial no es. No,
exacto, yo le llamaría alternativa.
Alternativa,
vamos. Alternativa, a claro, no está registrada mayormente por instituciones o por medios, porque todo el desempeño de la obra de nosotros los raperos independientes es independiente. Claro. O sea, la realización del disco, la realización de los audiovisuales, la misma promoción,
la venta,
todas esas cosas, ¿no? Y como punteras así allá en Cuba, bueno, se mantienen los Aldeanos, Raúl de Escuadrón Patriota, Manos de Causa, Anónimo Consejo, Bárbaro Urbano Vargas, Charlie Mucha Rima, o sea, hay como varios también mujeres, ¿no? Sí. Están las Positivas, están las Crudas, está la Javá, la Reina, la Real, o sea, es como una gran familia. El rap viene siendo como una gran familia y estamos como luchando cada día más por unirnos más todavía, ¿no? O sea, y tratar de romper esas conceptualidades o conceptualizaciones, ¿no? Claro. Y ese regionalismo que nos han como obligado a tener o a adoptar, ¿entiendes? O sea, y una de las cosas que tengo en mente es eso, ¿no? Como tengo como la mente un poco más amplia, quiero como rescatar eso, o sea, quiero hacer como trabajos más a fondo, ¿no? Y tratar de buscar esa motivación, unirnos, claro, y como ser un movimiento, claro, o el movimiento que queremos.
Muy bien. Bueno, Henry, vamos ahora contigo. ¿Usted le gusta el bolero, el pop, la música, el reggaetón? ¿Qué le gusta?
Oigo de todo, trato de ir lo mejorcito.
Pero usted no lo acusan de viejo como a mí.
No, hasta ahora todavía no me han acusado.
Muy bien. Yo tengo entendido, ustedes vinieron a estudiar inglés, a estudiar computación, también estudios sociales y negocios. ¿Cómo ha ido en cuanto a los estudios en tu caso y en el Miami Dade College? Otra experiencia, ¿no? Nueva.
Ha ido muy bien.
Porque, sí, perdóname, tú eres un universitario, fuiste expulsado de la universidad en Cuba.
Yo fui expulsado de tres de esas universidades que no quedaron o quedaron mal en el ranking latinoamericano.
¿De tres?
Sí, no llegaron.
Dos de ellas, una no llegó y las otras dos están, pero muy atrás.
Elisa no está.
Pero la Oriental sí.
La Oriental sí. La...
Y... La experiencia en los estudios.
Realmente le dieron muchos puntos, creo.
¿Qué tal les ha ido a ustedes en la escuela?
Nos ha ido muy bien. Para mí ha sido tremenda oportunidad enfrentarme a un tipo de conocimiento que está enfocado en una sociedad distinta a la mía. O sea, los negocios, la clase de negocios que estamos dando no tiene que ver nada con las clases que se dan en Cuba de economía, por supuesto. Aquí están dando, estamos aprendiendo a dirigir, a impulsar, a proteger un negocio, una empresa privada. Son cubanos. No existe, son pañales lo que hay de empresa privada. Y la de sociología, bueno, igual la sociología que se da en Cuba es una sociología de promoción, propaganda, copia de lo que el gobierno dice que está cómo está la sociedad. Y la sociología de aquí cuestiona a esta propia sociedad. Y las demás asignaturas igual, o sea, computación es más o menos, esa sí es parecida, ¿no? Y bueno, todo ha sido novedoso, todo ha sido, como decía al principio, ha sido cosas muy prácticas que puedo aplicar, que aplico ya en mi vida.
Les voy a hacer una pregunta, con toda intención, y yo soy honesto en ese sentido, con toda intención y para que quede en récord, pensando en el regreso de ustedes a Cuba. ¿Alguna de las asignaturas que se les da a ustedes aquí tienen que ver, digamos, de cómo remover gobiernos, cómo cambiar, digamos, el gobierno cubano, atentar contra el gobierno con algo así? ¿O son asignaturas generales que puede recibir cualquier estudiante en Estados
Unidos?
Yo
no creo, perdóneme, no estudio ahí que el Miami Day de esas clases.
No, nada más que lo dije para que quede en récord, porque sé cómo funcionan los del otro lado de la orilla. ¿Asignaturas estas que dijo José Luis?
Sí, son asignaturas que puede recibir cualquier estudiante, o sea, cualquier joven, cualquier persona, cualquier ser humano.
Incluso estoy seguro que estarían dispuestos a recibir a los propios muchachos que en Cuba están en las filas de las organizaciones del gobierno.
Eso es importante.
La recibirían y no verían nada malo, nada contraproducente contra ellos.
Formación personal.
Exactamente.
Muy exactamente. Bien. Y sobre todo, yo creo que en este tiempo, como decía Henry, de negocios, ¿no? Recibir un poco de orientación en cuanto a negocios, muy importante mirando el futuro cubano.
Exacto. El propio gobierno está tratando desesperadamente de convertir en empresarios pobres y míseros, pero bueno, en empresarios a la mayoría de sus ciudadanos, de sus súbditos, que no son ciudadanos. Y mira, aquí da la casualidad que la única escuela donde han empezado cursos para cubanos no es en Cuba, es aquí. Y las universidades cubanas acaban de abrir esos cursos para jóvenes, para impulsar negocios.
Sí, es de verdad que es una experiencia. Además, ustedes no se conocían, la mayoría no se conocían tampoco, es otra experiencia.
También, conocernos somos distintos. Bueno, hay artistas, hay activistas cívicos, hay periodistas independientes, además de blanco, y personas que no tienen nada que ver con la sociedad civil, así que están...
Es verdad.
Y representativos, porque hay blancos, hay negros, hay de todo. Es sí, la señor, sociedad cubana.
Sí, yo creo que sí.
Claro.
Bueno, vamos a dejar los minutos finales porque vamos a escuchar a...
La sorpresa que yo decía,
sí,
¿no?
Señor,
para el cierre
sí,
del
señor.
Programa.
Al poeta lírico de La Habana, poeta lírico de La Habana, que es uno de los que ha estado con nosotros aquí, Alejandro Cuello Herrera, también Henry Constantín, muchísimas gracias. Sé que ya termina el curso ahora en el verano, ustedes han venido con el compromiso de regresar a Cuba, así que hoy los tenemos en los estudios, pero esperemos tenerlos a ustedes vía telefónica desde Cuba, desde Camagüey, desde La Habana,
claro,
para que nos digan un poco, bueno, su regreso y qué están haciendo. Así okay, que ese es el compromiso.
Claro. Muchísimas gracias por estar acá en el programa. Despedimos, gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tapanes Estrella, y los dejamos con la sorpresa, ¿no?
Sí, señor.
La música de Alejandro Cuello Herrera.
El poeta lírico de La Habana.
Hasta mañana.
No es difícil comprender la vida con sus desatinos. Si uno sueña, intenta ver alguna seña en el camino que lo ayude a no volverse esclavo de un destino tan incierto y tentativo. No es difícil comprender lo que percibo. La falta de confianza ha sido un elemento súper destructivo. Por eso hay que ser comunicativo. El descuido es el motivo que no nos deja alcanzar nuestro objetivo. Imagino que buscas felicidad, por ello pensé, bienvenida a este recorrido. Solo te pido que te dejes guiar, hoy vas a realizar un viaje a lo desconocido. Tendremos algo de sonido ambiental, tal vez el ruido de un engrasado instrumental divertido. Hoy romperás con todo lo ordinario que te ha sucedido y con tu andar incomprendido. Te propongo estos minutos conmigo, te habla un chofer con experiencia que desea ser más que un amigo. Soy alguien que se siente sorprendido, tu belleza cautivado mi existencia y quiero amanecer contigo. Deseo colmarte de amor, pues Cupido me ha flechado el corazón de un modo efectivo. Me siento como nunca me he sentido y te lo digo sin temor. Desde que te conocí no te olvido, vivo enamorado y loco. No dejo de pensar en ti ni cuando estoy dormido. Me tienes en un trance emocionalmente activo y me he convencido de que soy correspondido. Por eso es que sigo abrigando esta ilusión de verme convertido en ese ser que no has tenido. Y te confieso que ansiaba tenerte frente a mí nuevamente para decirte te quieres casar conmigo. Imagino que buscas felicidad, por ello pensé, bienvenida a este recorrido.